noticias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 10 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba, del resto del mundo, y también tendremos los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso, y cada viernes llega Xilda Arjona con las propuestas de Arte Express. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Carencia de alimentos, medicamentos y productos de higiene es la realidad de los hogares de ancianos en Cuba, según testimonios que recoge en el siguiente reporte Ibet Pacheco.
La falta de productos de higiene, daños estructurales y la carencia de alimentos y medicamentos son algunos de los problemas que enfrentan los hogares de ancianos en Cuba. En un video enviado a Martí Noticias, Juan, una persona de la tercera edad que se encuentra en un hogar de anciano ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera a Viñales, en Pinar del Río, lamenta la situación con el alcohol dentro del lugar y los robos.
Fue a dormir de noche con la borrachera, tiene la gente aquí, ya nadie le importa nada. A mí me llevaron un pantalón y un plover aquí ya, y se han llevado zapatos. Un hombre aquí cobró el retiro y se lo llevaron entero.
Según Juan, ha informado a la dirección, pero los problemas continúan.
Ninguno me habían tomado. Se ha perdido zapatos, se ha perdido dinero, bueno, se ha perdido una pila de cosas y nadie le sale atrás de eso. Nada. Y hablé con el administrador y tampoco ha resuelto nada.
Contactamos con la subdirectora de la institución donde se encuentra Juan, en Pinar del Río. Al preguntarle sobre lo denunciado, nos respondió.
Aquí los abuelos, hay algunos que salen y yo no sé si allá afuera ellos podrán tomar. Cuando ellos entran aquí, se revisan. Soy la subdirectora de este bloque y hasta ese minuto a mí nadie me ha puesto ninguna queja sobre que le ha robado algo.
Yusi, una activista del grupo de Facebook Medicamentos Camagüey Ayuda, quienes en su labor intentan llevar donaciones a personas de la tercera edad que permanecen en hogares de ancianos, confirmaba esta realidad.
Eso se dificulta mucho, lo que es la parte de la desinfección, productos para higienizar, la parte de medicamentos, limpiar, detergente, jabón.
En conversación con Martí Noticias, el administrador del hogar de ancianos El Recreo en Camagüey reconoce que para mantener la higiene del lugar hace falta, entre otros,
de guantes, la falta de guantes, de equipos de limpieza. Tenemos varias dificultades para enfrentar la labor.
El hogar de ancianos Emilio Neira, en Guantánamo. Su administradora nos dijo que la entidad está puesta en una lista para ser reparada por deterioro estructural.
Bueno, en el caso de nosotros ya estamos programados para el 2025 para reparación y mantenimiento ya. Porque ya el edificio lleva varios años que no se ha mantenido reparación, entonces siempre hay que pasarle la mano.
Desde Santiago de Cuba, la activista Denia Fernández, integrante de la Red Femenina de Cuba y quien ha vivido de cerca la realidad de los ancianos, sobre el tema nos explicó.
Tengo amistades que tienen familiares en hogares de ancianos. Triste la realidad de esos hogares porque están sin comida, sin medicina y el hogar no tiene abastecimiento, están en cero.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
El opositor José Antonio Pompa continúa bajo arresto en Villamarista sin que aparentemente se le haya formulado los cargos. Yolanda Huerga amplía.
El activista José Antonio Pompa López, arrestado el viernes 26 de abril en La Habana Vieja, continúa recluido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, aparentemente sin haber sido instruido de cargos.
Pompa está ahí, está bajo investigación, se sabe por qué lo acusa. Y entonces el instructor, el de él, nunca está.
Su esposa, Suarmi Hernández Vilar, pudo verlo este jueves en la visita reglamentaria del centro policial.
Tony me pudo decir algo, pero el tutor le dijo que no podía hablar nada, de que es el opositor está preso cerrado. Él está diciendo de que Pompa le dio proclama y le dio un teléfono y no sé qué más. No hay prueba de eso.
Tras la detención de Pompa en la vía pública, efectivos del Ministerio del Interior efectuaron un registro en su vivienda e incautaron dispositivos electrónicos, entre otros bienes. En esos días, Hernández Vilar comentó al medio Cubanet que en el registro estaban buscando pruebas de la afiliación de Pompa al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero.
Más flaco, lo cambiaron de celda y la celda dice que está peor porque los mosquitos se lo comen vivo y el sol le da todo el día.
Recién comenzado el 2024, el opositor miembro del Partido Cuba Independiente Democrática colgó un cartel en el balcón de su casa tras ser despedido de su empleo. SOS, mis hijos se mueren de hambre, escribió. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Autoridades cubanas amenazaron el jueves con trasladar al preso político del 11J, Brusnelvis Cabrera, a una prisión en Santiago de Cuba para dificultar las visitas tras protestar su madre, Migdalia Gutiérrez, frente a la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios en 15 y K en El Vedado, La Habana. Desde la capital cubana, Gutiérrez, quien fue detenida varias horas por exigir el paso de su hijo a un régimen menos severo, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Yo me manifesté allá fuera de 15K, hice la directa y me manifesté con un cartel que decía que sigo la mínima de mi hijo. Me llamaron una patrulla y me montaron una patrulla y me llevó para la estación de policía, para Zapata. O sea, yo estuve detenida como por 2 horas más o menos, como a la media hora más o menos, o a la hora, vinieron los represores de la seguridad del Estado. Me sacaron para una oficina donde yo dije que yo no iba a hablar mucho, que quien me había dicho mire, que mi hijo tenía mínima, y yo dije, bueno, prisiones y derechos que tiene todo preso. Ya, y ahí me amenazaron de que iban a, y me lo voy a mandar para Santiago. Y yo dije, bueno, para donde quiera que me lo mande, voy a estar ahí como madre. Dice, sí, pero eso te va a hacer más difícil. A las personas de 10 años le toca la mínima a los 2 años y 4 meses. Hay muchísimos, muchísimos presos del 11, de 10 años, y que están de mínima, porque ya les toca. Tengo un documento de fiscalía que también me lo dice, que le toca en abril su mínima y en el 2026 su libertad condicional.
Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 23 años, cumple una condena de 10 años de privación de libertad por manifestarse en La Guinera durante las protestas de descontento popular del 11J del 2021.
Y la curadora de arte cubana Solvay Fong inaugura este viernes en Madrid la exposición Actualmente no está disponible en su país o región, en la cual presentará objetos que reflejan las realidades que rodean el fenómeno migratorio. La muestra en la sede de la Fundación Por Causa presenta una colección de objetos signados por Fong. La conexión de artistas en riesgo, un proyecto del PEN América, destacó que Fong es una becaria del programa Resiliencia del Migrante Cubano.
Fong también ha participado en movimientos que exigen reformas en la política cultural de Cuba. Se integró al grupo 27N y participó en las manifestaciones del 11J. La represión que sufrió después de estas protestas la obligó finalmente a buscar exilio en España, comentó Árbol Invertido.
12:38, es viernes, pero a las 12 de la tarde vamos a tener Cuba al Día. ¿Y qué nos tendrá preparado Tomás Cardoso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues como ya escuchó la audiencia en el noticiero estelar de Radio Martí, negado el habeas corpus a Carlos Michel Morales, vamos a tener un abogado cubano invitado en el espacio hoy para que nos desmenuce legalmente qué puede ocurrir con este comunicador independiente que acaba de salir en el mes de marzo de cumplir 3 años en prisión en precarias condiciones por el 11J en Caibarín, y ahora pesan por no acudir a estas citaciones, lamentablemente, como le alertaron estando aún en prisión, porque todavía en prisión le dijeron, estás por cumplimiento y vas a salir, pero pronto regresarás, porque indudablemente él cometió errores en este proceso en no personarse, pero también hay que decir y poner esto en perspectiva, que había un interés por parte de la policía política de mantenerlo en prisión. Claro. Y vamos a poner todo esto en contexto y en el espacio. También hay situaciones en la prisión de Kilo 7, hay un brote, se desconoce qué es lo que está ocurriendo ahí, pero tenemos un audio del prisionero político Virgilio Mantilla Arango alertando la cantidad de presos que están con problemas respiratorios, como con un tipo de estado gripal, y no hay ningún tipo de alimento ni medicamentos para cientos y cientos de reos que hay ahí. Y finalmente, pues hoy es viernes, pero los apagones están imponiéndose a lo largo y ancho del territorio nacional, y vamos a hacer un recorrido al respecto a ver cómo andan las cosas por nuestra querida isla de Cuba.
Pendiente, como siempre, a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:41 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El gobierno de Venezuela viola sistemáticamente el derecho a la libertad de prensa, dijo la ONG Instituto Prensa y Sociedad. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El informe del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela correspondiente al año 2023 revela que la censura, las acciones intimidatorias y la opacidad como política de Estado, entre otras, socavaron las libertades informativas de periodistas y defensores de derechos fundamentales en el país. Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS Venezuela, ahonda en los detalles.
Un registro que comprendió un total de 233 casos que sumaron 349 vulneraciones a estas garantías fundamentales para el ejercicio de la democracia. De manera que el 2023 nos reveló que en Venezuela el espacio cívico se continuó reduciendo a través de instrumentos legales, comunicacionales y políticos. Las denuncias más documentadas por IPIS fueron las relacionadas con agresiones y hechos de intimidación, que sumaron 95 violaciones. Y seguidamente están los hechos de discurso estigmatizante con 72 vulneraciones en total. También fueron recurrentes los casos de limitaciones de acceso a la información, las medidas de censura, las restricciones administrativas y las acciones de hostigamiento judicial.
Venezuela entró en un ciclo electoral y a propósito Alvarado recuerda que los ataques a la prensa suelen aumentar en contextos electorales. Sin embargo, insiste en que los periodistas están obligados a llevar a cabo una cobertura transparente, honesta, plural e imparcial.
Que la planificación de estrategias de acompañamiento a la prensa en Venezuela, que incluyan el fortalecimiento de las capacidades de los periodistas para llevar a cabo una cobertura electoral en condiciones de seguridad, nos va a permitir promover el flujo de informaciones y opiniones de la manera más plural y equilibrada posible.
El gobierno de Venezuela ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina, organizaciones sindicales volvieron a manifestarse contra las políticas del gobierno del presidente Javier Milei. Con los detalles desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
La Confederación General del Trabajo, CGT, señaló que el segundo paro contra el gobierno del presidente Javier Milei fue contundente y advirtió que aumentará la conflictividad social si el gobierno continúa aplicando medidas de fuertes ajustes que perjudican a todos los sectores sociales en medio de la crisis económica. El secretario general de la CGT, Héctor Daer, señaló que se debe poner un límite a un gobierno que va contra los derechos de los trabajadores.
Ustedes caminen por las calles y van a ver los comercios vacíos y por supuesto si el camino es continuar con el ajuste, las privatizaciones y se quitan derechos a los trabajadores.
Mientras, desde los movimientos sociales y piqueteros, Eduardo Beliboni dijo que la conflictividad aumentará.
Ahora, lo que están haciendo ahora es otra cosa, están liquidando los programas sociales. El plan social está congelado con una inflación que se los come. Entonces, Milei dijo que no los iba a sacar, los está sacando. La inflación los está pulverizando, junto con el salario, con las jubilaciones.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue durísimo con los sindicatos, al señalar que nunca se preocuparon por defender al pueblo trabajador y que sus líderes son multimillonarios.
Estos son claramente los personajes que cercenaron el progreso de los argentinos durante los últimos 25 años. Extorsiones de personas que hace 20, 30, 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del esfuerzo propio.
La huelga general trajo, según estimaciones del gobierno, pérdidas por $500 millones y el acatamiento fue dispar, a pesar de que estaban interrumpidos los servicios de trenes, colectivos, subtes, barcos y aviones. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Al puerto del sur de la Florida llegaron buques de guerra de la Armada de Estados Unidos para integrarse con la comunidad y mostrar el alcance de las misiones de sus oficiales en el mundo en la denominada Fleet Week Miami. José Pernalete cubrió el evento y tiene este reportaje.
La Marina de Estados Unidos han atracado en Miami, uno de los puertos de cruceros más grandes del mundo. Ahora es el lugar para atraer las miradas de quienes están en el sur de Florida, con el Fleet Week Miami, para que todos conozcan de cerca embarcaciones que ejecutan operaciones en distintos continentes. El subsecretario de Marina de Estados Unidos, Carlos del Toro, dijo que prestar servicio en estos barcos va mucho más allá que portar un uniforme.
Representa una oportunidad de servir algo más grande que ustedes mismos para ser parte de un legado de coraje y honor que se remonta a la fundación misma de nuestra nación y más allá. La Armada y el Cuerpo de Marines ofrecen beneficios incomparables, educación y capacitación gratuitas, tecnología de punta y lo mejor de todo, la oportunidad de ver el mundo y marcar una diferencia en las vidas de otras personas.
Autoridades locales agradecieron a la Fuerza Armada la selección de Miami para ver de cerca estas cinco enormes embarcaciones que se han desplazado por el mundo en misiones de guerra y humanitarias.
Esta semana nuestros residentes y visitantes podrán ver de cerca los barcos de la Marina y conocerlos por dentro. También van a aprender sobre el trabajo que hacen las personas que sirven a nuestro país y nos protegen. En nombre del condado de Miami-Dade les doy las gracias a los hombres y mujeres de la Marina por su servicio. Bienvenidos a Miami-Dade.
José Pernalete para Martín Noticias.
La actriz australiana Cate Blanchett recibirá el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 72 edición, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre. Europa Press informa.
La actriz australiana Cate Blanchett recibirá el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 72 edición, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre. Blanchett visitará el Festival de San Sebastián por primera vez para recibir este galardón, aunque algunas de sus películas se han proyectado anteriormente en el certamen donostiarra, como Babel de Alejandro González Iñárritu en 2007 y Verónica Guerin de Joel Schumacher, que compitió por la Concha de Oro en 2003.
A las 12:47 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. Al menos 50 personas han muerto en Afganistán a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que cayeron este viernes en la provincia septentrional de Bagland, dijo un portavoz del Ministerio del Interior, añadiendo que el número de muertos podría aumentar.
Maputo, el ejército de Mozambique está luchando contra los insurgentes islamistas que lanzaron esta mañana un fuerte ataque contra la ciudad norteña de Macomia, así dijo el presidente Philippe Nyusi en su discurso televisado.
Manila. El asesor de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo Año, pidió hoy la expulsión de diplomáticos chinos por una supuesta filtración de una conversación telefónica con un almirante filipino en un aumento de las tensiones entre ambos países, envueltos en una disputa territorial en el mar de la China Meridional.
Lima, la policía peruana detuvo hoy de manera preliminar al hermano y a uno de los abogados de la presidenta Dina Boluarte por orden de la fiscalía, que los investiga por presunto tráfico de influencias en un caso que involucraría a la mandataria, según pesquisas anunciadas por el Poder Judicial. A las 12:48, vamos a hablar de ciencia, pues en Islandia han inaugurado la primera planta que captura el CO2 y lo transforma en roca calcificada. Amplía Danilo Fuentes Cortés.
Esta nueva planta es única no solo por su apariencia, sino por su función. Es el primer sistema viable en el mundo para tomar CO2 del ambiente y atraparlo debajo de la tierra. El proyecto lo desarrolló la compañía suiza Climeworks, con la idea de que, para poder realmente alcanzar el objetivo de cero emisiones netas globales, necesitamos soluciones para la retirada de dióxido de carbono del aire. Y esta planta es la primera de su tipo en funcionamiento en la actualidad. En este momento, retira 4.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones de 900 autos de gasolina. Es la primera parte de un proceso simple que podría ser una importante herramienta en la lucha contra el cambio climático.
Necesitamos estar capturando gigatoneladas para el 2050 y para lograrlo necesitamos empezar ahora, dicen los investigadores. Por eso, el siguiente proyecto de la compañía es casi 10 veces más grande. El gas que los ventiladores modulares colectan del ambiente se mezcla con agua y se envía a través de tubos a una suerte de domo que sobresale de la superficie y que opera otra compañía. Aquí se inyecta bajo presión a 2 kilómetros bajo la tierra, donde reacciona con los basaltos y calcifica el CO2 por millones de años. El plan de la compañía es que las grandes industrias emisoras de CO2 en el mundo contraten sus servicios para depositar sus emisiones bajo tierra y sin contaminar. Se espera que la nueva planta de Climeworks logre extraer 36 mil toneladas de CO2 del ambiente al año, un paso más hacia el gran reto de poder extraer cientos de miles de toneladas de gases de efecto invernadero del ambiente al año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, Pepe Lacayo, tendrás mucho que contar,
¿no? Nadie es perfecto, bueno. Ni siquiera los Celtas de Boston. Uh-huh.
Pero así, ¿por qué es? Vas a empezar por ahí.
Porque en los playoffs de la NBA, sí, además tengo un socio aquí que quiere, sí, que no quiere escuchar lo
si
que pasó.
Si me guiñaste un ojo, está bien.
Ah, muy bien.
¿Cuando ganen lo vas a decir?
Es que, por supuesto. Ah, bueno. Ayer lo dije, anteayer cuando ganaron, dije que habían apaleado a los Cavaliers. Hoy fue totalmente lo contrario. Los Celtas no han lucido así de ordinarios en mucho tiempo. Los Cavaliers acabaron con ellos 118-94 en Boston. Esto significa que la serie está empatada 1-1, pero los próximos dos partidos se van a jugar en Cleveland. Anoche Donovan Mitchell con 29 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias en la victoria de los Cavaliers. Mientras tanto, los Mavericks de Dallas vencieron a Oklahoma City Thunder en casa, también empatando la serie a un juego por igual. Tu socio, Luka Doncic, 29 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Los próximos dos partidos se van a jugar en Dallas, donde los Mavericks esperan ganar ambos y tomar ventaja de 3-1 en la serie. Esta noche, los Knicks de Nueva York, con ventaja de 2-0, en Indiana contra los Pacers a las 7 p.m., mientras que Denver y su MVP, su jugador más valioso, Jokic, de visita en Minnesota, viéndose abajo 2-0. Así que Denver no solamente tiene que ganar uno, tiene que ganar ambos partidos en Minnesota solamente para empatar la serie 2-2, porque si no, Jokic y el MVP van a resultar eliminados de la contienda. Muy bien. Pasamos al fútbol soccer. Continúa la campaña de ensueño del Bayer Leverkusen, que eliminó a la Roma en las semifinales de la Europa League, y continúa su campaña invicta en la Liga, en la Copa y en Europa, en los tres torneos distintos. La final de la Copa de la Liga Europa se va a jugar en Dublín, República de Irlanda, el 22 de mayo, y va a ser el Bayer Leverkusen contra el Atalanta de Bergamo. Así que ya tenemos otra final europea. Ya sabemos que la Champions League va a ser el Real Madrid contra el Borussia Dortmund el 1 de junio. Claro. Ahora sí, en la Liga Inglesa, a lo mejor, si todo va bien, se puede decidir este fin de semana. El Arsenal de Londres, que tiene una ventaja de un solo punto sobre el Manchester City, pero el Manchester City ha jugado un partido menos, y esos 3 puntos le pudieran asegurar la victoria. Si el Arsenal pierde este fin de semana contra el Manchester United, entonces ya estaría prácticamente sentenciada la liga si el Manchester City gana sus próximos 2 partidos contra el Fulham, que es probable que lo gane, y contra el Tottenham Hotspur, que todo el mundo piensa que lo va a ganar. Ajá. El Real Madrid va a jugar en Granada este sábado y va a recibir oficialmente el trofeo de la liga, pero como el Real Madrid sabe que el Granada a este paso va a terminar en la segunda división el próximo año, ellos le pidieron a la liga no festejar en Granada y hacerlo en Madrid el domingo para no menospreciar al equipo anfitrión. Detalle, correcto. Detalle. Un detalle muy bonito, un gesto muy bonito por parte del Real Madrid, como diciendo, no queremos celebrar si estos muchachos van a descender a la segunda división. En el béisbol de las Grandes Ligas, el tunero Jordan Álvarez conectó doblete, conectó jonrón, anotó dos carreras, está bateando 245 y los Astros de Houston vencieron a los Yankees por primera vez este año, 4-3. ¿Oyeron bien? Para Álvarez, su impulsada número 19, su jonrón número 8, y los Yankees están de 4-0 con 4 ponches. Y yo no sé por qué me tocaron la campana tan rápido hoy.
Porque empezaste.
¿Será porque los Celtas perdieron?
Empezaste no, por donde empezaste.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Vamos a iniciar con el mundo del entretenimiento. ¿Qué propuesta nos tiene Xilda Arjona en su programa Arte Express?
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana muchas propuestas en la revista del Mundo del Arte. Conversaremos con el destacado escritor cubano Félix Anecio sobre sus textos, los premios alcanzados por su obra literaria y su participación en el Festival de Poesía de Chile.
Lo del Festival de Colchagua fue magnífico, fue una visita extraordinaria para mí, muy importante, y donde yo recibí un gran premio de edición, el mejor libro editado por Casa Bukowski, al cual le agradezco a Ivo Maldonado, que es su director, por el libro Congregaciones, que ya había adquirido aquí en la Florida, el Florida Book Award, medalla de oro. Así que muy contento, muy feliz con ese viaje a Chile. Allí hablamos de la poesía cubana, un panorama de toda la poesía cubana y la literatura, desde Espejo de Paciencia de Silvestre de Balboa hasta nuestros tiempos, incluyendo a la generación cero, y tanto a autores de la isla como de la diáspora.
Les contamos además sobre músicos cubanos, sus éxitos y colaboraciones musicales. Una de estas noticias es que la cantante Gloria Estefan anunció que la historia de Amor y Vida junto a Emilio Estefan será llevada a la pantalla grande.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Las noticias giran en torno a tres grandes de la música, Taylor Swift, Justin Bieber y Brian Wilson. Taylor se presentó anoche en la Defense Arena de París en la continuación de su Eras Tour. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo, la cantante estadounidense pondrá a prueba la infraestructura hotelera y de resto parisinos previo a las Olimpiadas de Verano 2024. De París, Miss Americana se va a Estocolmo como parte de una gira por 18 ciudades europeas en las próximas semanas. Justin Bieber y Hailey Baldwin Bieber esperan su primer hijo y renovaron sus votos. Un representante de Hailey Bieber confirmó a la agencia Associated Press que la modelo tiene algo más de 6 meses de embarazo. La pareja anunció la noticia en sus respectivas cuentas de Instagram. La casa Yves Saint Laurent dijo que el video y las fotografías son de la ceremonia de renovación de votos de los Bieber en Hawái. El jueves, un juez determinó que el fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, debe estar bajo tutela judicial para poder gestionar sus decisiones personales y de salud debido a lo que su médico llama un grave trastorno neurocognitivo. El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Gus T. May, aprobó la petición presentada por la familia de Brian Wilson, de 81 años, tras el fallecimiento de su esposa Melinda Ledbetter en enero pasado, quien se encargaba de la mayoría de sus asuntos. El juez dijo que la evidencia muestra que Wilson carece de la capacidad para tomar decisiones de atención médica. May nombró a 2 antiguos representantes de Wilson como sus tutores. 2 de los 7 hijos de Wilson, Carney y Wendy Wilson del grupo Wilson Phillips, pidieron que todos sus hijos fueran consultados sobre las decisiones médicas. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de este informativo del mediodía de Martín Noticias. Recuerde la invitación a las 3 de la tarde con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos el lunes. Nuevamente regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.